Yamit, qué vergüenza todo lo que se está revelando día a día con este escándalo de la corrupción en Córdoba. Es que están salpicados el exgobernador Alejandro Lienz, está salpicado el senador Ñoño Elías, está prófugo de la justicia el senador Musa Besaile. Y si usted lee hoy, primera página del diario El Tiempo, la fiscalía también tiene en la mira, o por lo menos está investigando, si Edwin Besaile, actual gobernador de Córdoba, también está vinculado en ese desangre a todo el presupuesto del departamento.
Hay dos cosas de Córdoba que nos llaman la atención de las últimas horas. La primera, pues la confirmación, al menos en el proceso judicial, de una cosa que se sabía en Córdoba hace mucho rato, y es que habían robado a manos llenas en el tema de las regalías que recibe ese departamento, en particular por la plata que reciben del Fisco Nacional por cuenta del níquel y también por el tubo que pasa rumbo hacia Coveñas. Córdoba recibe regalías y en este gobierno, seguramente en otros también, se las robaron. Pero esto de entregar, de robarse 80 mil millones de pesos y entregarle al gobernador en ejercicio, al señor León, su nombre joven, 8.900 millones en cajas de cartón, pues eso realmente supera, digamos, lo que hasta ahora habíamos imaginado de cómo funcionaba esto allí. Aparecen muchos más nombres: el de Jesús Eugenio Henao Sarmiento, el de Maximiliano García Basanta, el de Alberto Zapa Pérez, el de Sammy Spath Storino, Carlos Pérez, Misael Guerrero, Mara Bechara y otros ciudadanos que, según la fiscalía, se concertaron con la finalidad de cometer delitos indeterminados contra la administración pública. ¿A través de qué? A través de proyectos que se sabía que no iban a funcionar, a través de fundaciones que creaban de papel para gestionar recursos de regalías. Recuerde el asesinato del director de regalías de Córdoba, Jairo Zapa, y así. Este es uno de los casos que le digo que nos ocupa el día de hoy. ¿Cómo se van a empezar a acusar mutuamente Lyons con Musa Besaile, que en algún momento fue su socio político, pero que después pelearon básicamente por plata, y eso lo sabe todo el mundo en Córdoba? ¿Cómo manejaron ese tema? Pero también el otro asunto del que nos ocuparemos con la fiscalía de averiguar es cómo obtuvo Musa Besaile 2.000 millones de pesos para pagar lo que él considera una extorsión, pero lo que el abogado Moreno dice es simplemente una forma de dilatar una decisión judicial.
Que se los prestó un empresario, ¿no? José Miguel Ramírez Gómez.
Un prestamista que, digamos, dice estar dispuesto a aclararle a la justicia.
Y de que dónde... no le ha pagado Musa Besaile ni los intereses, que esa deuda ya va en 2.800 millones de pesos.
El señor dice que está dispuesto a aclarar de dónde viene la plata para tener en el cajón 2.000 millones para un amigo que está en dificultades y que sale y le dice: mire, es que me están pidiendo algo, ¿será que usted me puede prestar para mañana 2.000 millones de pesos? Y de una vez los encuentra. Musa Besaile le dice: este empresario es el mayor distribuidor de abarrotes en el sur del Caribe. Y el señor dice que su fortuna es legal, pero determinará la justicia de dónde de verdad sacaron el dinero, si de un préstamo o de las regalías y la corrupción en Córdoba. Y si el dinero que le prestaron, según Musa Besaile, para pagar esa supuesta extorsión, es dinero bien habido o no.
Bueno, ese capítulo está ahí. Lo otro también, señor exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, por el otro lado, sigue destapando todas sus cartas y todas sus fichas en el escándalo de la toga, el cartel de la toga. Y ahí menciona a todo el mundo, Yamit. Inmediatamente sale el señor exfiscal anticorrupción asegurando que a finales del 2014, el ya exmagistrado que está en la cárcel Picota, Francisco Ricaurte, le advirtió que Musa Besaile lo iba a llamar. Después, según las declaraciones del propio exfiscal Gustavo Moreno, Ricaurte convoca a una reunión.
Me hizo el siguiente comentario: Gustavo, te va a llamar Musa Besaile y otro aforado. El doctor Francisco Ricaurte me avisaba las personas que me iban a llamar para efectos de que me otorgaran poder. Y yo le pregunto por qué. Me dice: es posible que se vaya a librar una orden de captura. Como yo tenía una relación y sabía de que el doctor Luis Ignacio León era abogado de Musa Besaile, porque pues teníamos negocios y amistades, le comenté a Leonardo Pinilla, porque teníamos las oficinas muy cerca. Leonardo me dice: hay que comentarle a Luis. Yo le digo: no, yo no quiero meterme en eso, porque eso es un tema del doctor Francisco Ricaurte. Me dice: tienes que comentarle. Él convoca una reunión, creo que fue en la pescadería Jaramillo, va Leonardo Pinilla, va Gustavo Moreno, Luis Ignacio León, y Leo Pinilla le cuenta que es posible que capturen al senador Musa Bezaile. Ya nosotros habíamos tenido negocios de este tipo con el doctor Luis Ignacio León, que eso me referiré más adelante en otros radicados. Y yo le cuento, sí, que el doctor Francisco Ricaurte me había comentado eso. Luis Ignacio León me dice, bueno, no me vayas a sacar del caso, Tau, yo hablo con Musa. Yo le digo, yo no puedo hacer eso, tengo que hablarlo con Pacho. Y esto es por un comentario de Leo. Dice, no, háblate con Pacho, y no me van a sacar del caso. Yo hablo con el doctor Francisco Ricaurte, se molesta, vuelvo a tener otra reunión con Luis Ignacio. El doctor Luis Ignacio se compromete a ayudar a que nosotros vayamos en la estrategia de defensa del doctor Musa Bezaile para evitar la captura, y volvemos a hacer otra reunión.
Yamit, eso en el capítulo de lo que es Francisco Ricaurte y el caso Musa Bezaile. Pero es que aquí también el exfiscal Luis Gustavo Moreno ya menciona inmediatamente, involucra también al magistrado Malo, y también aparece el nombre entonces del doctor Leonidas Bustos.
De acuerdo con lo que usted ha dicho, el doctor Gustavo Malo estaba al tanto de la negociación irregular, de la negociación ilegal entre el senador Musa y Francisco Ricaurte.
Sí, señor.
¿Por qué le consta eso a usted? O sea, ¿de qué circunstancias?
Hacíamos varias reuniones en la casa del doctor Pacho Ricaurte, cumpleaños, de fechas importantes, y ya dentro del marco de otros radicados me voy a referir intenso y voy a dar lugares de hoteles y demás donde aparecen registros, honorable magistrado, de las personas que nos hospedamos y en las ciudades que nos hospedamos.
Usted hace referencia a magistrados titulares, magistrados auxiliares. ¿Podría precisar más esa respuesta?
Había una relación entre el doctor Gustavo Malo, Francisco Ricaurte, y en el caso concreto al que me estoy refiriendo, al doctor Bustos. Ya a los otros escenarios me referiré con posterioridad a esta diligencia, que supongo usted era parte, honorable procuradora.
En relación con este caso específico y también respecto a esa afirmación que acaba de hacer, ¿pudo saber cuál fue la participación concreta de esos magistrados en relación con estos pagos?
La injerencia directa era el doctor Gustavo Malo en punto de las tomas de decisiones. El respaldo del doctor Bustos en esta o de pronto en otras tantas era afianzar, no en las discusiones, sino a través de su influencia, que se respaldaran ciertas determinaciones.
Impresionante. Todas estas revelaciones las ha ido obteniendo en audiencia en la Corte Suprema de Justicia, y pues los audios son cortesía del diario El Tiempo. Ellos, a través de esa unidad de investigaciones, han venido revelando pasos de todo lo que ha sido este andamiaje de corrupción de estos señores, que lo que está demostrando es lo fétido de la justicia en Colombia. Yamit, ese es un panorama. Mientras todo esto está pasando, usted sabe...
Pero digamos, perdóneme que lo interrumpa, ahí hay un capítulo en el cual, a cuenta gotas, y obviamente dependiendo de los beneficios que reciban, los diferentes implicados empezarán a contar sus versiones, y entonces Musa Bezaile intentará sostener la teoría de la extorsión, los magistrados Bustos, Ricaurte y Tarquino intentarán decir que no hay ninguna prueba que los implique con peticiones de dinero a cambio de torcer decisiones judiciales, y el señor Moreno intentará, a cuentagotas, insisto, salpicar a magistrados grandes, es decir, a peces gordos, y también a sus magistrados auxiliares, que eran los que finalmente hacían posible que las decisiones se retrasaran o se aceleraran. Pero aquí hay un punto muy importante, y es que Musa Bezaile está diciendo, ojo, que hubo otros políticos que pagaron y que ahora se están haciendo los inocentes, los que conmigo no fue, los que yo no tuve que pagar, y en realidad sí pagaron. Ese es el capítulo que yo creo que es más importante, porque no nos pueden venir a decir ahora que solo Musa Bezaile es el único Paganini de este episodio, cuando hubo otros dirigentes políticos que tuvieron que acceder a entregar plata para obtener beneficios judiciales.
Vamos a ver eso en qué termina. Para cerrar este círculo judicial, esta mañana fría en la ciudad de Bogotá, pues Luis Miguel Tejero nos va a contar todo lo que pasó en la audiencia de Luis Fernando Andrade. Luis Miguel, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el señor Andrade el día de ayer?
Bueno, Hassan, son varios los aspectos que se están verificando en medio de esta audiencia que se desarrolla ante un juez de Bogotá y en la cual la Fiscalía está pidiendo cárcel para el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, por el escándalo de Odebrecht. Lo primero es que él siente temor de que este proceso judicial termine llevándolo a la cárcel en razón a todo lo que se ha expuesto por parte de la Fiscalía. Pero llama la atención una declaración que entregó en las últimas horas, y es que él menciona que fue la misma oficina de abogados del actual fiscal general Néstor Humberto Martínez la que dio el aval para que se realizara el COMPES que permitió todo el desarrollo de la ruta del Sol tramo 2, que es el tramo Ocaña-Gamarra. Esta información pues la dio a conocer en medio de unas declaraciones que entregó una vez finalizada la última sesión de audiencias.
El hecho de que el fiscal haya conceptualizado positivamente para la Ruta del Sol y luego haya avalado el contrato en la reunión del COMPES, lo que nos dio a nosotros fue seguridad de que estábamos haciendo lo correcto.
Varios de esos aspectos que se han mencionado pues han tenido que ver con las declaraciones que le ha entregado a la Fiscalía uno de sus asesores, que es Juan Sebastián Correa, quien fue la mano derecha de Andrade dentro de la Agencia Nacional de Infraestructura, y también la colaboración que han entregado el ex senador Bernardo Elías y el ex senador Otto Ulla respecto de todo el proceso de el escándalo que se ha venido dando a conocer por parte de las autoridades. Hoy se espera la intervención del defensor de Luis Fernando Andrade en esta audiencia, en la cual pues van a entrar a defender esa solicitud de medida de aseguramiento que ha hecho la Fiscalía.
¿Se suspendió porque el abogado tenía hambre?
Se suspendió porque el abogado pidió la hora de almuerzo y además porque pues se excusó señalando que tenía una cita médica y que pues el abogado defensor auxiliar que tenía en la audiencia pues no podía atender ese requerimiento que estaba haciendo la Fiscalía.
Bueno, ese es el capítulo del señor Andrade en la ANI. Vamos a ver en qué termina todo esto, Yamit. De todas formas, la Fiscalía General de la Nación está ahí, hay un documento COMPES y lo otro, Azuri,